Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes.
Qué tal, amigos de Uniradio? Ya estoy con mi queridísimo Jorge Diomedes, que nos viene a hablar de libros como él acostumbra. Y en esta ocasión vamos a retomar la saga de los pactos. Esta es la segunda parte.
Sí.
Acá lo tienen al hombre mismo. ¿Qué tal, Jorge?
¿Todo muy bien? ¿Cómo estás?
Muy bien. Recordaros dónde nos habíamos quedado en el capítulo anterior.
En el capítulo anterior. Habíamos arrancado con los pactos adentro de la Biblia. Y habíamos terminado charlando de por qué el príncipe de Maquiavelo recibía ese extraño mensaje de no respetes las promesas generadas al populacho. El populacho no quiere que le cumpla las promesas. Porque la promesa cumplida siempre era evaluada.
¿Cómo es esto que se dice? La consumación es la enemiga del deseo.
Exactamente. Eso es lo que Maquiavelo logra transmitirle al príncipe. Cuando estuviese concretado, no condecía con las expectativas. Entonces, ¿para qué le haces esa promesa? Es un error. Por eso tenés que hacerle promesas incumplibles. Entonces, vamos a adelantar un poquito el reloj del tiempo. Nos vamos a ir a una época absolutamente interesante, o sea, una época maldita, por ende, que es el eje de los 1600. Hace 50 años que Lutero tuvo la brillante idea de arrancar el proceso de reforma. Y eso, cosa curiosa, ha implicado una miríada de guerras, guerritas y guerras crecientes. Cuando vos llegás al eje del 1600, vos tenés una Europa que todo el mundo se está matando alegremente por hipotéticas disquisiciones religiosas, que, no quiero parecer demasiado maquiavélico, en realidad escondía muchas veces otro tipo de intereses. El hecho concreto es que todo ese turbulento periodo se conoce bajo, obviamente, el nombre de las guerras religiosas, y hay un momento clave, que es la famosa guerra de los 30 años, en la que es una especie de guerra mundial a escala, en la que todos los países europeos de alguna forma están guerreando contra otro. Eso termina con la famosa Paz de Westfalia, que es la primera vez que los príncipes se reúnen todos en la misma sala y logran negociar una paz en nombre de estados soberanos. Que eso va a tener un montón de implicancias jurídicas, pero mientras tanto están pasando un montón de cosas que están marcando la literatura.
Como por ejemplo.
En ese contexto de intolerancia religiosa llevada reload, hay un barquito con unos protestantes que ya ni los otros protestantes soportaban en Inglaterra, que se dan cuenta que ya no tienen espacio en esa sociedad y se van al Nuevo Mundo, hacia América del Norte. El barco se llama el Mayflower y...
Entonces fue el Mayflower, fue como una especie de desalojo.
Claro.
De tierras británicas, le dijeron, ya está, no vamos
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Era este barco y váyase a buscar su suerte a otro lado.
Eran los puritanos que obviamente estaban en una línea sustancialmente más radicalizada que los anglicanos, a los que se les hace una promesa y que cuando llegan, cosa curiosa e increíblemente, ese pacto no se había cumplido. Antes de eso, en realidad, el pacto que queda para la historia es otro bastante distinto. Ellos son exiliados políticos, se suben con sus escasas pertenencias, con sus familias, con sus animales, a un barco básicamente pequeño, en un viaje de más de 2 meses. Bueno, imagínate lo que era un viaje en aquella época, sin demasiada comida, con demasiados bichos.
La convivencia era por lo menos ríspida.
Exactamente. Entonces, digamos así, que en el medio del Atlántico ya estaban todos peleados con todos. Y pasa algo absolutamente increíble, que es que llegando ya sobre cerca de lo que vendría a ser hoy en día a la altura de Pensilvania, ellos lo que hacen es un pacto arriba del barco. Entre ellos, que es la primera vez que se hace un pacto entre iguales. ¿Te acuerdas que habíamos estado charlando que la Biblia
sí,
siempre era pactos muy desiguales.
Claro, situaciones desventajosas.
Claro, con letras muy chicas, sí. Etcétera. Y que el tipo nunca tenía demasiadas chances de leerla ni saber qué era lo que implicaba esa letra. Bueno, es la primera vez que se hace un pacto entre lo que se definen iguales. Aquí hay que hacer algunas pequeñas matizaciones, ¿no? Iguales eran los hombres jefes de familia, que fueron los que se reunieron en una punta, en la popa del barco, a negociar. O sea, el resto de la familia, mujeres, niños, etcétera, animalitos, abstenerse de opinar en esto. La que por primera vez se pone de testigo a Dios, se hace una declaración más o menos formal de lealtad al rey, y se dice de que esta misión va a tener al menos básicamente dos grandes objetivos.
Dígame cuáles son, Jorge.
Asegurar el bienestar, la felicidad de esas personas y que van a empezar una nueva vida en un contexto de libertad religiosa.
Bien. Eso se había leído Maquiavelo.
Exactamente. Exactamente. Entonces, estos chiquilines, es por primera vez que se hace un pacto entre iguales con objetivos muy claramente verificables, muy fácilmente contrastables, pero que todo el mundo lo podía evaluar. Entonces, esto es, entre otras tantas cosas, lo que después va a ser el gran espíritu detrás de lo que va a ser 150 años más tarde la Declaración de Independencia de Estados Unidos, todo ese espíritu de pioneros y de desarrollo de sociedad civil, de desconfianza hacia el Estado, de férrea fe en Dios, pero de salir a explorar el mundo y salir a conquistar el mundo. Que eso después vos lo vas a ver en la literatura, con efectos tan increíbles como toda la literatura de Ruta 66, porque en última instancia es de que yo salgo a buscar mi destino, yo salgo a asegurar mi felicidad. Eso no era algo que estuviese antes en el mapa de la gente. Vos nacías, vivías en la propiedad de un señor feudal y ¿a qué decías? Laburar para el señor feudal. Y, por favor, cuestionamientos.
Hay una idea del individuo.
Claro,
ahí, ¿no?
Exactamente.
Es como que
esa base,
un atisbo.
Claro, pero rotundo, en el sentido que en ese papelito, que en realidad es una carilla, se conserva dos copias de ese texto, o sea, dos versiones distintas, básicamente apuntan hacia eso, que es un pedacito de papel absolutamente mágico. Mientras tanto, en Europa se estaban masacrando alegremente, como te había contado, y hay un personaje que encendió la imaginación luego de un siglo y medio más tarde de Dumas, que fue el cardenal Richelieu. Yo hoy te enloquecía diciéndote que efectivamente vos eras los que opinaba que Richelieu había sido una mala persona.
Me retrotraes a mis épocas liceales.
Claro.
Hacía mucho que no escuchaba este su nombre.
Claro, toda la línea de todas las maravillosas aventuras de los tres mosqueteros están contextualizadas en esta época. Y vos me dijiste, ¿qué pacto había ahí? Bueno, uno fascinante. Porque Richelieu, un hombre de Dios católico, por eso era cardenal, le aconseja a su rey traicionar a la Iglesia católica. Con gran éxito, se ha dicho paso. Y aliarse con sus enemigos, los protestantes. Cosa curiosa en política internacional. Y en política interior, ¿a que no sabes qué? Aplastarlos. Bien. O sea, esto es para ir viendo que la complejidad psicológica del personaje, y por eso es que Dumas y varios más consideran de que era un chiquilín al menos peligroso para tenerlo de conocido. En algo fascinante que tiene la literatura, Dumas es los tres mosqueteros, en el que toda esa época queda muy bien retratada, con todas esas intrigas, y luego hace uno que se llama 20 años después, en el que Athos acompaña a su hijito y le muestra la tumba de Richelieu. Cosa curiosa, hace una encendida defensa de Richelieu. ¿Por qué? Porque Richelieu es, entre otras tantas cosas,
Bueno, mira, no es tan raro. Los militares defienden a Huidobro.
Por supuesto. Yo te diría que en el próximo capítulo vamos a llegar hasta ahí. Sí, claro. Porque eso es, después vamos a llegar a los pactos acá en Uruguay. Y su implicancia literaria. Porque mira, si se escribió sobre esos pactos difusos e implícitos y subyacentes. El hecho concreto es que Richelieu es el tipo que logra, en medio de todas esas guerras atroces, generar el Estado moderno francés, que queda como la gran potencia continental.
Todo apago.
Exactamente. Y es el tipo que de alguna forma logra derrotar a los Habsburgos, es el que logra fragmentar a lo que vendría a ser en aquella época Alemania, que es la tierra de Fausto. Pero antes de eso voy a hacer una digresión histórica menor, que es por qué Richelieu hacía esos consejos y eran escuchados. Bueno, porque Richelieu, antes de todo eso, fue el tipo que logró hacer un gran milagro en la historia de la economía. Hasta ese momento, y por eso es tan fascinante el 1600, de alguna forma, los más que estados, vos tenías un señor feudal que tenía un montón de primos y parientes que tenían otros feudos, en los que hacían básicamente una alianza, según les estuviese yendo básicamente entre los matrimonios y las alianzas coyunturales. Si vos ibas a la guerra, obviamente le tenías que pedir ayuda a tu concuñado, a tu primo, a tu tía. Habitualmente puede ser medio complicado ese tema.
Sí.
Richelieu le encuentra una solución maravillosa a eso. Le aconseja hacer al rey, decirle, no. Acá tenemos un problema conceptual. ¿Por qué le tenés que pedir ayuda a los otros? Bueno, básicamente porque los otros son los que tienen los ejércitos. ¿Ves? Ese es el problema. El único ejército de Francia va a ser el tuyo. Él le dice, bien, brillante idea. ¿Cómo hago para pagarlo? Hijo, la solución es muy fácil. Tú vas a ser el único que vas a cobrar los impuestos. Entonces, cuando tú pienses, mires la liquidación de tu sueldo, etcétera, veas la retención para diversos saberes, pensá que esa idea fue de Richelieu. Fue el primer tipo que se le ocurrió centralizar el cobro de todos los impuestos en un solo señor feudal, que cosa curiosa pasa a ser obviamente al rey, y por ende podemos empezar a hablar de estados. Porque el salto del mundo de feudal al estado,
bueno, ¿cómo se hace? El monopolio de la fuerza.
Ahí está.
El de la recaudación.
Claro.
Bueno, pero el de la recaudación.
Digamos. Claro. Entonces, a partir de eso, después vas domesticando y transando con todos los otros. Pero es a partir de eso. Eso para traer. Entonces, es en ese contexto, un poco antes, que vivió el Fausto histórico. Este aquí, que en Alemania, más o menos, supuestamente, cerca del 1500, hay diversas fechas y diversos personajes que más o menos cierran, hay bastante consenso que existió un alquimista que se llamaba Faustus, que parece que en el barrio tenía fama de raro, entre otras cosas porque siempre estaba haciendo experimentos y siempre estaba acompañado de dos ominosos perros negros. Como es harto obvio, eso se le tipificó pacto con el demonio, porque obviamente
cualquiera que tenga un vecino
con perros negros
va a pensar que andan algo raro.
Exactamente. Y que claramente los perros negros eran dos demonios que él tenía domesticados. El hecho de que en uno de sus experimentos, aparentemente en 1480, voló en pedazos Faustus, no contribuyó a la mejora de su imagen pública en el barrio, por lo cual la gente quedó totalmente convencida de que no solamente estaba en cosas raras con el diablo, sino que el diablo se había llevado su alma. De ahí a que eso se convirtió en una especie de leyenda básicamente medieval, reciclada, y que más o menos en la misma época de estas guerras hay un librero que agarra, un anónimo, dice, gracias a Gutenberg ahora sí se pueden editar libros, ya la gente, venderle siempre la Biblia ya no tenía demasiado gracia, entonces empiezan a aparecer este tipo de textos. Entonces este librero se le ocurre la brillante idea a Johann Speer que en el 1587 imprimir la primera gran versión de un Fausto rotundamente medieval en su temática. Entonces, ¿qué significa que está totalmente medieval? Porque era la enorme peso es en la tragedia de esa alma que se va a hacer perdida, ¿no? Inmediatamente, como ese libro se vende muy bien, salta otro que dice, bueno, el gran problema de este libro es muy simple. Este libro es muy largo. ¿Qué pasa si hacemos una edición rimada y sustancialmente más breve, básicamente con la misma idea? Bueno, entonces así aparece ya una segunda versión, aparece una tercera, una cuarta versión, aparecen básicamente decenas de versiones distintas en las que lo fascinante es que a medida que van pasando las décadas y nos acercamos al segundo gran Fausto, que es el de Marlowe en Inglaterra, que es ya casi en el 1600, en el 1592, ahí ya tenemos un renacentista, un Fausto renacentista, en el que ya hay mucho más otra profundidad psicológica. Fausto es un tipo con contradicciones, con búsqueda, que le interesa el saber, se va cambiando lentamente, hasta que el tema queda un poco perdido en el tiempo, hasta que en el proceso de la Revolución Francesa, Goethe logra ser el gran tema quizás de la literatura occidental, que es el pacto fáustico en la versión que nosotros básicamente lo conocemos.
Más romántico.
Claro, en el que hay un sabio, que cosa curiosa, se está dando cuenta de que quizás el saber no da todas las respuestas, de que quizás la vida sea algo más que saber, y que estaría bueno en realidad ser eternamente joven, entender todo, y bueno, obviamente eso implica una invocación.
¿Y Margarita?
Bueno, nada más que él como sabio se había perdido las cosas de la vida.
Ah.
Y Mefisto viene con un paquete maravilloso en el que le promete que por primera vez va a poder sentir placer. Una apología de lo hedonista, de la belleza, de lo erótico, del amor. Y claro, el tema es que Fausto sigue siendo un personaje trágico. Entonces, en la búsqueda del placer, obviamente, acompañado de Don Mefisto, bueno, hace un montón de desastres, hablando pronto, claro, muy mal, en el que muchas personas son muy damnificadas. Según las versiones, porque luego el Fausto de Goethe hubo versiones subsiguientes, o sea, tenés hasta una de Wagner, tenés en el cine, en el expresionismo alemán, fue uno de los temas, obviamente, una de las primeras películas que se hace del expresionismo alemán es sobre Fausto. Hay un elemento que es muy interesante, que es el que aparece realmente en la visión de Goethe, que es la redención por lo femenino. O sea, si bien es cierto que Fausto hace todas las desastres que podía hacer con la pobre Margarita, bueno, básicamente debe verse, según las versiones, tanto en el primero como en el segundo Fausto, básicamente la salvación viene por Margarita, que con tal de salvar a Fausto, su alma, se inmola a ella. Eso es de alguna forma la gran contradicción que vos tenés en ese proceso histórico. Y vos pensás de que esto ha tenido implicancias en la literatura tan sorprendentes que van. Por ejemplo, si vos pensás en Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray.
También hay algo de eso.
Claro. Vos tenés de que el Dorian sueña con algo absolutamente digno de la época de Instagram. Ser eternamente lindo, siempre salir bien. Al igual que en el Fausto, obviamente ese pedido es complacido. Y la tragedia es que, bueno, ese enfoque totalmente hedonista, individualista, egoísta, tan solo lleva desgracias una tras otra a todas las personas que lo van rodeando. Y es obviamente por eso que Dorian, luego de haberle arruinado la vida a tanta gente, se termina clavando un puñal en el corazón. Porque claro, ese proceso se agota. Hay una cosa que es bastante interesante si vos vas mirando desde el 1500 hasta el 1880, de alguna forma, cómo cada autor le fue poniendo un peso distinto a la a lo moral. Y cómo se van reperfilando los temas de la libertad, del individuo, del conocimiento, si ese conocimiento te va a hacer bien, si ese conocimiento te va a hacer libre, o tan solo te está generando, está haciendo puertas para enormes problemas subsiguientes. En todo este contexto, hay, por ejemplo, algunas versiones que pasan a ser interesantes porque nos llegan bastante de cerca. Vos, por ejemplo, tenés Estanislao del Campo, que hace un fasto criollo a partir de que un gaucho mira en el Teatro Colón, asiste a una función del Fausto, Atanasio el Pollo.
Un relato.
Claro, exactamente. Tenés otra implicancia que, por ejemplo, la de Hilario Escazubi, que es Santos Vega, que hizo el mismo tema, pero bueno, traído a un pago rural en el que hay un payador que termina en un duelo con el demonio sobre quién es mejor artista. Otra versión distinta la encontrás en ¿cómo se llama? Paco Espínola.
En Rodríguez.
En Rodríguez, aparte hay elementos que yo la primera vez que lo leí pensé que era un Fausto literal, que básicamente era una propuesta demoníaca. Y ahora
me acuerdo que él rechaza todo lo que le ofrece, ¿no?
Claro, pero lo interesante es que años más tarde, un día escuché la grabación de Paco Espinola leyendo su propio cuento.
¿Y qué hay de distinto?
Ah, fabuloso. Muy políticamente incorrecto, porque ¿qué pasa? Hay una línea en la que Rodríguez sale de la pulpería en la noche solo y ve que hay una sombra. Cuando se acerca y entonces tantea el revólver, a ver si tiene realmente el revólver, el facón, a ver si estaba armado, pero cuando lo ve y lo escucha hablar, se queda tranquilo. Esa línea, obviamente, yo ni la registré. Cuando vos escuchás a Paco Espínola, este aquí, que está totalmente adjudicado a un homosexual, el rito de seducción del gaucho solo, en medio de la noche. Pero claro, ese homosexual tiene características satánicas, porque convierte a la rama en una serpiente, etc. Bien, eso es todo para contarte de cómo es esos temas. El mismo macro tema es procesado en cada sociedad, en cada época, en forma distinta. Hay una lectura muy interesante que es en el siglo XX, que es la de Thomas Mann, que es la de que hay un músico que en la consecución de tratar de lograr la perfección en el arte, obviamente intenta vender su alma al demonio, pero Fausto, ese doctor Faustus, es, cuando lo vas leyendo, te vas dando cuenta, porque en realidad es la racionalidad que hay profunda de Thomas Mann, es en mostrar a ese pueblo alemán cayendo subjugado frente a Hitler. Entonces, este tema de el bien, el mal, digamos así, de que ha sido procesado de diversas formas, si vos mirás el medioevo, si mirás el renacimiento, si mirás la revolución francesa, si mirás a los románticos del fin del siglo XIX. Hay un proceso casi paralelo con algunos personajes históricos que son los que quizás te alumbran sobre los otros pactos, que te pueden llegar a casi electrificar.
A ver.
Hay uno.
Adelante, electrifíquenos.
Exactamente. Hay uno en la Revolución Francesa que es deslumbrante, porque es mientras que Goethe está escribiendo Fausto, hay un personaje histórico que se llama Fouché. ¿Quién era Fouché? Bueno, Fouché era un tipo que en la época de la monarquía francesa era un oscuro funcionario del Ministerio Interior. Este aquí, que vienen épocas complejas, viene la Revolución Francesa. En ese contexto, Fouché salta al bando revolucionario. Muy bien. Este aquí que la revolución tuvo, si uno se empieza a recordar dos ciudades de Dickens, todos esos procesos de masacres, de ajuste de cuenta entre jacobinos y todos ellos, muchos muertos. Bueno, cosa curiosa, Fouché fue uno de los más eficaces en capturar a los enemigos de la revolución. Paradójicamente, esa situación muy compleja termina en la instauración de un emperador, que es una gran ironía de la historia, ¿no? Cómo saltar de una monarquía a una república, de una república a un imperio, es algo que a mí siempre me fascinó y que nadie lo vea como contradictorio. Muy bien. Y como continuidad a su vez. El hecho concreto es que Napoleón se fija rápidamente en que había alguien que sabía hacer las cosas. Esa persona es Fouché, que de la misma forma que le había jurado lealtad al rey, luego a la revolución, obviamente resultó que fue el más napoleónico de todos los napoleónicos.
Supo acomodar el cuerpo.
Exactamente. Tanto es así que pasa a ser, básicamente, la persona que le aseguraba la paz social en Francia, mientras que Napoleón correteaba en Rusia, por ejemplo. Muy bien. El hecho concreto es que Napoleón tuvo mala suerte en un invierno en Rusia, y en medio de la derrota, y cuando se venían todos los príncipes europeos por la revancha, y en el proceso más absolutamente contrarrevolucionario de todos, Fouché logra salir al paso y les explica a esos príncipes, al zar de Rusia, a Wellington, que era el principal militar británico, de que él es el que les puede asegurar entrar a París en paz.
¿Cómo hace esto, Jorge?
Pactando y traicionando podría ser la respuesta rápida y fácil. Y hay una deslumbrante biografía, una deslumbrante novela, que es la de Stefan Zweig. Stefan Zweig es uno de esos personajes absolutamente trágicos de la historia de la literatura. Un brillante intelectual que sufrió la persecución del nazismo, terminó suicidándose en Brasil, exiliado. Todos sus amigos habían muerto en el Holocausto, su mundo había desaparecido. Pero fue, mientras que estuvo escribiendo decenas y decenas de biografías, uno de los tipos que quizás logró mejor darle profundidad psicológica a los personajes. Entonces, este personaje que uno, como yo te lo conté, es un poco escalofriante, Stefan Zweig le logra dar una lectura totalmente distinta. Y vos terminás cerrando el libro y dándote cuenta que Fouché es el primer político moderno. Esa es la conclusión que sacás cuando lees a Stefan Zweig, porque te va mostrando cómo en realidad los estados cambian de titular, pero la maquinaria del Estado siempre sigue funcionando. Y ahí la tiene que mantener funcionando. Y para eso necesitas un Fouché. Paradójicamente, o sea, no paradójicamente, complementariamente, mejor dicho, Stefan Zweig también se fija en otro personaje, también francés, de esa misma época. Tipo de absolutamente deslumbrante, que es uno de los... Es tan genial que también te termina asustando, que es Talleyrand. Talleyrand era el ministro de Napoleón. Es el tipo que logra reperfilar la historia del siglo XIX. Insólitamente. Porque viste, cuando yo te hablaba de pactos entre absolutos desiguales, luego de iguales. Bueno, Talleyrand es el rarísimo caso del tipo que va a negociar exactamente con escarbadientes y gana la partida. Vamos a contextualizarnos. Napoleón es derrotado, se hace el Congreso de Viena. El Congreso de Viena básicamente es que todos los príncipes europeos se reúnen para asegurar de que nunca más haya una maldita revolución en Europa. Algo básicamente entendible, algo básicamente claro. Como corolario, a su vez, asegurarse de que esas casas reinantes nunca más los molesten los franceses. ¿Qué idea tenían? Bueno, básicamente repartirse Francia. Una idea bastante lógica.
Sí, o sea, ¿no? Muerto sí, el perro.
Exactamente, sí. Si de Francia hacemos 5 países, muy difícilmente venga otra vez un problema de Francia. Ahí está. Esto va a ser muy interesante para después, cuando la próxima veamos Versalles y Yalta. Y lo que pasa con Alemania. Entonces, Talleyrand, que es el ministro de un país totalmente derrotado, que es visto como un enemigo, logra un puesto de observador en esa reunión. Yo nunca había entendido cómo había sido que Talleyrand había dado vuelta la partida, hasta que, cosa graciosa, todas las cosas tienen explicación, no fue cosa curiosa como la reunión de Westfalia, que todos los príncipes se reunieron en una misma sala, sino que el Congreso de Viena, como de alguna forma fue una especie de catarsis de la aristocracia, fue una enorme festichola. Entonces la pasaban de baile en baile, de fiesta en fiesta, por no decir otra cosa. Entonces, claro, pues habían ido todos los príncipes más sus favoritas. Entonces, en ese contexto, en realidad lo que había eran negociaciones mano a mano entre dos o tres príncipes. Talleyrand era, por lejos, el tipo que mayor cantidad de idiomas, de historia y de ciencias políticas dominaba en aquella época. Entonces, en el mano a mano, los va convenciendo día a uno, a todos menos a uno, que es Wellington, de la necesidad de preservar a Francia como un Estado independiente, con la integridad territorial, sin básicamente demasiadas indemnizaciones, que es lo que va a posibilitar la resurrección de Francia. Entonces, Talleyrand es el tipo que logra, esto te lo va contando también Fouché, te lo va contando a Stefan Zweig, es el que te va mostrando cómo vos podés negociar, conseguir un pacto desde posiciones muy desventajosas si tenés el conocimiento.
Me encantó. Ahora, rapidito, recomendaciones para entender todos estos bretes.
Bueno, vamos a empezar por algún lado. Para leer el Mayflower hay un librito muy recomendable, muy polémico, en la que vale la pena estar en desacuerdo, que es La historia de Estados Unidos de Paul Johnson. Para entender lo que fue la paz de Westfalia, cosa curiosa, leer Diplomacia de un chiquilín muy conocido en América Latina, que es Henry Kissinger. Bueno, para leer a Dumas, cosa curiosa, hay un montón de ediciones, pero básicamente Los Tres Mosqueteros sigue siendo una fabulosa novela folletinesca de aventuras, relaxante y deslumbrante, con malos muy malos y buenos muy buenos. Los Faustos, bueno, básicamente está el del Marlowe, que hay una edición en Losada, el que trae 500 ediciones, Paco Espínola, eso hay una edición... En los mejores cuentos de hay una antología de banda oriental de los cuentos de Paco Espínola. Bueno, Dorian Gray existe varias ediciones. Y de Stefan Zweig hay varias recopilaciones. Hay una editorial de juventud que te trae de 3 o 4 biografías que hace hacia él. Tiene decenas. Y son todas absolutamente deslumbrantes. Así que para la próxima, capaz, nos acercamos. Mira con qué te voy a decir.
A ver.
¿Viste que todas las telenovelas últimamente están llenas de narcotraficantes?
Sí.
Bueno. La guerra contra la prohibiosa droga. Bueno. Vamos a invitarlos a pasear sobre el pacto que dio origen a la primera gran guerra por la droga.
Guerra del opio.
Exactamente.
Excelente. ¿Será hasta la próxima vez? Donde seguiremos viendo estos pactos y quizás otras cosas. Gracias, Jorge, como siempre.
Muchas gracias a ti. A ustedes.
Chau, chau.
Chau, chau.
Síndrome de Diomedes.